Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia juega en Ourense los octavos de final de la Copa del Rey para coger vitaminas. Es martes 14 de enero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Antes de recibir a la Real Sociedad en Liga el domingo, los valencianistas tienen el típico partido en el que tienes bastante más que perder que ganar. Son los octavos de final, a partido único contra un rival de la tercera categoría nacional, el Ourense Club de Fútbol, que también está en descenso, pero hay que ganar, porque perder quitaría crédito a todo lo construido por Carlos Corberán desde su llegada, a esos brotes verdes para el que los ve. Por eso, priorizando la Liga, el técnico quiere seguir vivo en la Copa.
Nosotros como club tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro objetivo esta temporada, pero a la vez también queremos y debemos seguir tratando de seguir explorando nuestras opciones en la competición copera. Y evidentemente pues avanzar siempre es una ilusión para el grupo, para la afición.
Enseguida estaremos en Ourense para hablar con el presidente del club gallego para que nos cuente cómo se está viviendo esta visita histórica de todo un Valencia. Y en el Levante, ahora Pedro Zamora nos contará cómo está la situación de Andrés García, el lateral derecho, está destacando y de qué manera. Y parece que en Portugal hablan de un interés del Sporting Lisboeta por el jugador valenciano. En baloncesto, a las 6 de la tarde, el Valencia Basket visita al Lietkabelis lituano, el primer rival que asaltó la Fonteta esta temporada con las bajas de Nate Sestina, que se ha quedado con esa hiperextensión del codo derecho en Valencia para tratar de llegar al partidazo de este fin de semana contra Unicaja en el Martín Carpena con el liderato de la Liga CB en juego. Y por supuesto tampoco está Ethan Hub, que no está ni se le espera. Ha habido sorteo de la Copa de la Reina de Baloncesto y Valencia Basket. Sabemos que se disputará del 20 al 23 en Zaragoza. Las valencianas defienden título. Jugarán el partido de cuartos el jueves 20 contra el Jairis murciano y después, si ganan, contra el vencedor del Girona Guernica. En el otro lado del cuadro está Salamanca y Estudiantes y las anfitrionas Zaragoza se enfrentarían a Gran Canaria. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herráez, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Como siempre, Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Vamos ya!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Cuatro minutos sobre las 2:30 de la tarde. Iván Herráez, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De qué te ríes?
No, nada.
Me han robado los auriculares.
Este Rafa sin auriculares.
Por eso, Rafa, voy a la nota de voz, ¿eh? Y lo habíamos todos también, ¿sabes?
No, da igual, déjalos ahí, déjalos ahí.
Que te lo vamos a solucionar.
La radio en directo. La radio en directo.
Aquí lo tenemos todo, venga.
Pero Javi, la culpa no es tuya, ¿eh? La culpa es de Marce, o sea, que quiero decir, no hay ningún problema.
Bueno, tenemos hoy Copa del Rey, los octavos de final a las 9 en Ocouto. El Valencia puede y debe sellar su paso a los cuartos de final de esta competición. que siempre le ha dado bastantes alegrías y además en los últimos tiempos la única gran alegría, o la grandísima alegría, aquella Copa del Centenario, la del 2019, 25 de mayo contra el Betis. Y eso sí, esta eliminatoria llega con el domingo la visita a Mestalla de la Real Sociedad. Pero claro, es que no está el Valencia para pegarse tiros en el pie y hoy es un ganar o ganar, porque es que si no me da la sensación de que volveríamos a empezar con turbulencias. ¿Por dónde pasa, Iván, la última hora del equipo?
Bueno, el equipo ha comido hace poco en el hotel de concentración en Ourense. Viajaba a las 11 menos cuarto rumbo a Vigo y después desplazamiento en autobús hacia Ourense, que es donde se va a jugar el partido esta noche a partir de las 9 en Ocouto. Suele ser habitual con Carlos Corberán en las salidas que haya una charla incluso antes de la comida, que después coman, hagan la siesta y descansen los futbolistas, y a partir de ahí se hagan esas charlas individuales de las que hemos hablado, que hace tanto Corberán como el resto de su cuerpo técnico con cada futbolista para darle una serie de consignas para el partido que se va a jugar ese mismo día. En este caso, a unos minutos estamos, yo creo, de que se vayan produciendo esas charlas individuales con los 24 futbolistas. Bueno, no con todos, porque no son con todos. En este caso, de hecho, se ha llevado 24 a Ourense y por tanto va a tener que haber dos descartes, y lo contábamos esta mañana, los dos nombres propios que destacan en cuanto a que no están son Mamardashvili, que volvió en Sevilla después de una lesión y que se prefiere que descanse, que no viaje a Ourense porque no iba a jugar, y para eso mejor que se quede en la Ciudad Deportiva de Paterna, y Luis Rioja. Hemos contado esta mañana que Rioja terminó el partido contra el Sevilla con molestias, la sufrió en la primera parte, de hecho le trataron al descanso, consiguió terminar el partido y ayer por precaución no entrenó con el resto del grupo y por eso no viaja hoy, pero la idea y la previsión es que esté en el partido contra la Real Sociedad el domingo y que no haya ningún tipo de problema. De hecho, el gol contra el Sevilla ya venía después de haber sufrido esa molestia en la primera parte del partido. Cofré sigue fuera por decisión técnica, no viajó a Elda, se quedó fuera descartado en el partido contra el Sevilla y hoy tampoco viaja. La realidad es que lo tiene apartado en los entrenamientos también. Ayer, por ejemplo, mientras el equipo entrenaba en el Puchades, él estaba en el campo 5 haciendo otra serie de tareas y después entró al Puchades, pero sin tampoco hacer ninguna labor futbolística, prácticamente para hacer bulto ante lo que eran las pruebas tácticas de Corberán. Esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo Cofrié con el técnico de Cheste. A sumar también, ya confirmado desde ayer, las bajas de Gaya, Rafa Mir, Fran Pérez, Arons, Diakabi y Thierry, que no tiene ficha, y han entrado 6 canteranos como son Vicente Abril, Martín Tejón, Iker Córdoba, Rubén Iranzo, Warren Madrigal y la novedad, Pablo López, de la que luego te hablo. Sobre el partido y sobre el rival, sobre todo, se le preguntó a Carlos Corberán, al técnico valencianista, y esto dice sobre el Ourense Club de Fútbol, que es el penúltimo de Primera Ref.
Es un equipo que sus comportamientos en el campo no responden a quizá ni a la categoría en la que juegan ni a lo mejor en la posición, en la categoría en la que están jugando. Respeto muchísimo lo que hace, es un equipo muy organizado defensivamente, con ideas muy claras de cómo defender. Se nota el trabajo, no es un equipo para nada anárquico, es un equipo muy ordenado y muy organizado, tanto en ataque como en defensa, con comportamientos de un equipo que muchas de las cosas que hacen ellos son a nivel colectivo, a nivel de organización, cosas de las que a mí me gusta trabajar y me gusta ordenar a mis equipos. Entonces es un equipo que respeto mucho, habiendo eliminado a un Primera División como Valladolid o un Segunda División como un Deportivo La Coruña, es porque son capaces de hacer cosas muy bien en el campo.
Guijuelo, Depor y Valladolid, esa ha sido su lista de víctimas en esta Copa del Rey. De los canteranos que se ha llevado Corberán a tierras gallegas, hay uno que se estrena en un viaje en partido oficial, un zurdo venenoso internacional sub-19, Iván.
Sí, Pablo López, lo hemos contado esta mañana en la cuenta de Twitter de Deportes Cope Valencia, también en cope.es/Valencia, un reportaje explicando quién es Pablo López, que ha entrado en la convocatoria con el dorsal 45, es murciano, su familia ha vivido siempre en Cartagena, aunque él, desde que llegó al Valencia, lógicamente reside en la residencia del Valencia, antes pasó por el Levante. El Valencia pagó 100.000 euros al Levante en cadetes con 16 años para fichar a este futbolista, como decía. Es un extremo zurdo, habilidoso, que juega tanto a pierna natural como a pierna cambiada, incluso de media punta también es capaz de actuar. El Valencia habló con la Federación Española para que esta semana no fuera con la sub-19, porque estaba citado y iba a acudir con Raúl Jiménez, el otro valencianista, también a la convocatoria de la sub-19. Y también, esto es habitual en el puzzle que se hace cada fin de semana, tuvo la consigna Miguel Ángel Angulo de que no jugara más de 45 minutos en Olot, que es lo que pasó, lo cambió al descanso, para que estuviera disponible, como por ejemplo pasó con Warren Madrigal, y Martín Tejón, de hecho, ni viajó a Olot pensando precisamente en trabajar con el primer equipo. Pablo López, que es juvenil de tercer año, pero que este año en el filial ha aparecido, ha sabido aprovechar las bajas en el equipo de Miguel Ángel Angulo, 15 partidos y en total 7 titularidades, un gol y una asistencia muy bonita que dio contra el Sabadell. Corberán lo ha visto dos o tres veces, porque son los dos entrenamientos que ha estado después de partido, el típico regenerativo que van 6 o 7 canteranos, y no ha tenido duda en llevárselo a la convocatoria de esta noche en Ourense. Cuando estaba jugando el Mundial Sub-17 con España, que fue titular, pasó por los micrófonos de Deportes Cope Valencia en noviembre de 2023 y se describía así como futbolista y también de esta forma valoraba el hecho de que el Valencia hubiera pagado 100.000 euros por él.
Yo me veo un jugador bastante rápido y con mucha velocidad de balón, con buen golpeo también, sobre todo velocidad con el juego. Al final es una motivación para cada jugador de la cantera, ya al ver de que cada jugador está subiendo tan rápidamente, es una motivación para cada uno y sobre todo tener disciplina para poder llegar lo antes posible. Ellos apostaron por mí y yo pues tengo que demostrarles que al final han hecho bien en apostar por mí.
Tiene mucho talento. A mí me gusta más a pierna cambiada o de media punta que en su pierna natural, porque además es que tiene muy buen disparo.
En esta entrevista nos dijo que él donde más cómodo se sentía es de media punta, claro. Pero fíjate que en la media punta...
Te voy a decir una cosa, Iván. Si le das a elegir a todos los futbolistas ofensivos del planeta, te van a decir que su posición perfecta es la media
pues
punta.
Pues no va a ser en el Valencia o al menos con Corberán. Al menos con Corberán porque, de hecho, ayer lo hablaba, fíjate que ahora el 10... ya no es, porque en su momento, por ejemplo, Baraja probó a Germán Valera de 10 o probó a Diego López de 10. Ahora es centrocampista el que juega de 10 con Corberán, o sea, o es Almeida o es Javi Guerra, igual no es la oportunidad, pero bueno, lo veremos en alguna de las dos bandas.
¿Te llevas bien con él? Diez.
¿Con quién?
Con Corberán. ¿Con Pablo López?
¿Qué quieres, criticar?
Bueno, no,
que si quieres seguir manteniendo la amistad no le llames murciano. Si es de Cartagena.
No, es que hemos dicho que no. Es de Murcia, pero que vivía en Cartagena.
Claro.
Sí. Por tanto, es murciano.
Entonces, ¿es murciano o de Cartagena? Lo digo porque es que...
Nació en Murcia.
Ese que hace
podemos rescatar,
15 días estuve allí.
Podemos rescatar el corte en el que nos dice...
Me hicieron la cabeza como un bombón.
Nació en Murcia, se fue a jugar
con el tema este de Cartagena.
Vivía en la manga, jugaba en el Cartagena y lo fichó el Levante en cadetes. Estuvo 2 años en el Levante y luego fichó por el Valencia. Muy esa es su biografía.
Oye, por cierto, Iván, has nombrado a Raúl Jiménez y me ha venido a la cabeza Vicente Abril. Porque ya este verano me acuerdo que nos comentabas el problema que iba a tener el Valencia a la hora de planificar los caminos de dos porteros que son muy buenos y en los que la academia tenía, pues consideraba que eran productos de fútbol profesional, ¿no?
Sí.
¿Está jugando en el filial o no?
Bueno, estaba jugando a principio de temporada, no está jugando últimamente. Angulo está prefiriendo, en este caso, a Neil Ruiz, que es el que viene actuando como titular en los últimos partidos. A mí me sorprende el hecho de que se intente renovar, como dices, a dos porteros de mucho nivel como Raúl Jiménez y Vicente Abril, se está hablando con ellos, y que en este caso Vicente Abril no tenga esa continuidad en el filial siendo un jugador por el que tú apuestas. Pero esa es la realidad ahora mismo. Últimamente viene jugando Neil Ruiz los últimos partidos. La información es que se está hablando con los dos. Con Vicente quizás estaba algo más cerca de encontrar un acuerdo, pero de momento no existe ese acuerdo para la renovación para dos porteros que terminan los dos en el año 2026 y que son dos porteros de futuro y de selección, tanto Vicente Abril como Raúl Jiménez.
Muy buenos porteros los dos. Por cierto, vamos ya al partido de hoy. ¿En qué 11 piensa el comando que va a poner hoy Carlos Corberán en Ocouto?
Bueno, pues con más cambios que el partido contra el Eldense y con dos dudas que no se pudieron despejar ayer en el último entrenamiento que hizo Baraja. Corberán. Tengo todavía el chip de Baraja puesto. Te digo primero un 11 y después las dos variantes. Dimitrescu en portería, esto lo confirmó ayer Corberán. Fulquier lateral derecho. Jesús Vázquez, lateral izquierdo. Mosquera y Yarek, pareja de centrales. Descansaría César Tárrega. Por delante, centro del campo, Pepelu, acompañado por Hugo Guillamón. Banda izquierda para Sergi Canós. Banda derecha para, y lo he dejado para después porque ahí es una de las novedades, Germán Valera. Engancharía André Almeida y arriba, lo confirmó también Corberán, Umar Sadik. Hay dos variantes que no están descartadas a esta hora de la tarde. Y es que haga un poco más de rotación y que en lugar de Fulquier juegue Rubén Iranzo, y que en lugar de Almeida juegue Martín Tejón. Ninguna de esas dos a esta hora están descartadas. Son cuestiones que ha ido sopesando en las últimas horas y que ayer probó también en el entrenamiento Corberán. Durante las próximas horas lo sabremos, y sobre todo una hora antes del partido, cuando haga oficial esa alineación.
La verdad es que, hombre, si hace tanto cambio, si al final decide rotar, sí que sería estar mirando muy, muy de reojo al partido de la Real Sociedad.
A mí me extraña muchísimo. Me extraña muchísimo ese enfoque después de ver el enfoque que hizo Nenda. Yo no acabo de entenderlo. ¿Puedes repetirlo, por favor?
A mí lo que...
¿Por el mismo precio?
Lo que me sorprende...
Dimitrievski en portería, Jesús Vázquez y Fulquier en los laterales, Yarek Mosquera pareja de centrales, por delante de ellos Pepe Hugo Guillamón, en las bandas Germán Valera, pierna cambiada, y Canós en la izquierda, media punta, enganche, medio centro ofensivo André Almeida y Sadik en el 9.
A ver, es un 11 para ganarle al Ourense.
Por eso lo que hoy, me mañana y pasado.
Es para no, en teoría es para no tener sobresalto alguno, ¿no?
Pero no entiendo entonces el enfoque del otro día y el enfoque de ahora con tanto cambio. Y después situaciones como la de Jesús Vázquez, como la de Guillamón, que ayer contamos que están ahí un poco en la rampa de salida. No entiendo que los vaya a poner como escaparate en esta copa, que podría ser. No creo que nadie vaya a fichar a Jesús Vázquez por el partido que haga hoy en Ocouto, o a Guillamón, no lo creo. No sé, a mí la verdad es que...
Tampoco hay mucha más, si te fijas, tampoco sí, hay mucha más alternativa.
Después le das la vuelta y dices, al final tiene que poner a Diego López por Germán y a Enzo por Guillamón. Y no hay mucho
no,
más.
No, y que luego la otra variante, que tú, por ejemplo, me comentabas en redacción, de meter a Yarek de lateral izquierdo, te haría...
¿Tienes que dar descanso a Tárrega o a Mosquera?
Claro, te haría jugar con los dos centrales titulares también.
Verdad,
entonces, yo creo que este 11 es solvente. Incluso, fíjate, te digo más, con los cambios, es decir, yo creo que Fulquier no debería jugar 90, es que sería otra vez 90 para Fulquier.
A mí me encantaría ver a Martín Tejón, porque creo que sí, Almeida a este partido le puede sobrar, y me encantaría, y creo que Martín está demostrando un muy buen nivel y cuando juega con primer equipo, pero sobre todo veo por la necesidad, hasta que Max Arons demuestre el nivel que tiene, que Fulquier a día de hoy, es que no tienes... O sea, yo Fulquier hoy sí que me parece un riesgo que juegue este partido.
A esta hora no descarto esa variante. Así como la semana pasada te dije, no hay ninguna opción, no descarto esa variante hasta ahora. Vamos a ver, porque...
Yo ponga el 11 que ponga, el Valencia va a ser favorito, pero yo no entiendo que no ponga un 11 más titular, siendo que no hay mucho más, pero no entiendo un 11 más titular. Y, por ejemplo, yo echo de menos que en ese 11 titular no pruebe lo de Sadik y Hugo Duro. Por
bueno,
ejemplo,
igual en la segunda parte, Rafa.
Sí, claro. Estamos hablando del 11. Luego en la segunda parte seguramente habrán 5 cambios. Pero no, yo estoy hablando de inicio. Yo creo que el Valencia tiene que ir. Que sé que me vais a decir, y por eso me adelanto, que con ese 11 le tiene que dar, vamos, más que suficiente para ganar al Ourense. Pero yo es que no entiendo que el Valencia pueda pegarse un disparo en el pie, que insisto, no es ese equipo el pegarse un disparo en el pie, el poder caer en la eliminatoria y desaprovechar un pase a cuartos.
Pero, pero yo es que lo de los dos delanteros no lo veo, porque en los dos partidos de Liga, que son para mí lo que prima, no lo de Elda, es que Corberán no quiere jugar, no ha jugado con dos delanteros.
Porque no lo tenía. Bueno, no, Sadik todavía no estaba. Bueno, ahora que lo tiene
Gómez, si hubiera querido jugar con dos delanteros.
Bueno, ¿hablamos en serio o hablamos de
no, pero
digo en Copa, que también lo podría haber probado en
claro
Copa.
Que lo
sí, el día del Eldense, correcto.
Claro, por eso digo que no lo ha probado
sí,
todavía.
Dani Gómez no va a jugar con Corberán.
No.
Entonces no es una prueba que le valga para nada.
No,
quiero decir, lo que tiene que probar es algo que le vaya a valer para la Liga. Por eso yo no entiendo. Quiero ver a Martín Tejón. Yo no quiero ver, yo lo siento por Martín Tejón. Yo no estoy para ver a nadie. Yo estoy para ganar.
Y, es que yo creo que Martín Tejón este partido se lo va a tomar probablemente con más ilusión
sí, pero
que
yo no
estoy André Almeida.
Incluso
que
no estamos en la segunda unidad, teóricamente, se vende que este tipo de partidos son los que realmente dan el do de pecho. Porque los titulares igual no encuentran la motivación en un partido
yo
como
por
este.
Mí que jugara Martín Tejón mil veces antes que Germán Valera, por poner uno. Sí, pero que quiero decir que yo el enfoque... Quiero decir, para mí, los máximos titulares, y si tienes que probar algo, que no sea futbolistas, que sean... sistema, por ejemplo, si es lo que más te gusta, un 4-4-2, hoy es la oportunidad ¿qué tienes para hacer un 4-4-2 y para probar cómo te saldría una delantera con Sadik y Hugo Duro, por ejemplo, en los próximos enfrentamientos? Que hasta ahora no ha podido hacerlo, porque Sadik, el día del Delta, acababa de aterrizar.
Ya, yo lo que no entiendo es que juegue Fulquier y Mosquera. O sea, eso me parece una temeridad, pero absoluta.
Sí. A mí que Fulquier juegue me parece peligroso.
Hombre,
bueno, arriesgado.
¿Verdad que es que este Max Aaron ya está aquí? Es decir, si hubiera una urgencia podría jugar el domingo, que tampoco viene de ser albañil en Corea, o sea, decir, viene de ser futbolista en Inglaterra, o sea, decir,
no va porque no tiene licencia.
Claro, por eso digo que
pero sí que me han dicho que viene con falto de ritmo. O sea, no al sí,
ya, pero
un poquitín,
si hubiera tenido tenido la licencia, ¿tú crees que no viaja? No, yo creo que viaja seguro.
Claro, bueno.
Y hubiera salido la segunda parte.
Y más llevándose 24,
y hubiera salido la segunda parte, precisamente para, como el otro día Sadik, hubiera salido 20 minutos a Aarons y el domingo ya a ver quién era titular, si Aarons o Fulquier. Quiero decir,
de todas maneras, el ejemplo, venimos, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero venimos de ver la semana pasada al Real Madrid jugar 3 partidos seguidos y es que juegan lo mismo: Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde.
Te está viniendo la mía. No. Milongas está en la cadena y no la ha comprado nunca.
Claro. Pues, oye, Rafa, nunca. Tú has dicho que con el 11 con el que nos ha dicho Iván, que os soléis equivocar bastante poco, ves un partido, no lo has querido decir, ¿no? Como para darle sopitas con onda al Lourenço, ¿no? Para ganarle bien, ¿no? Decías, es que estaba viendo el del Valladolid. El Valladolid encajó 3 goles en este campo con Raúl Moro, que está sonando muchísimo para equipos de Champions, sí. Con Marcos André de titular, con tu amigo Amalá,
sí.
Con Zenk, Erai Comer, con el portero titular Carlein. O sea, es decir, que como es la Copa, ¿sabes lo que decir?
Con 3 descartes, pero, del Valencia, ¿no?
Sí, imagínate.
Pero ¿tú crees que el Alcorcón le podía ganar alguna vez al Real Madrid? ¿A que no?
No.
¿A que tú,
por eso que esto,
a que te digo, cuánta pasta tienes en el banco? ¿A que la apuestas toda a que gana el
Madrid?
Menos
que Zamora.
Vale. ¿A que te apuestas todo el dinero de Zamora que
¿cómo
gana
le gusta esa,
el
eh?
Madrid al Alcorcón? ¿A que sí? Entonces quiero decir, no juguemos juguemos a la realidad. Después, si queréis, hacemos un debate.
La realidad es que la
Copa, ciencia
ficción. La Copa no importa este año. Esa es la realidad para mí, ¿eh?
Vale, para ti. Pero para mí, como
pues,
sí que importa,
Iván,
y mucho.
Para mí importa en el sentido de que hoy palmar, igual que era en Elda, es
Fermín,
un tiro
que,
en el pie.
Que con este 11 ganas de sobra la Lourenço.
Bueno,
salvo que te tires,
escucha,
un tiro al pie.
Yo, es más, yo te he dicho el del Valladolid. Yo te he dicho el del Valladolid que va por delante del Valencia en Liga. O sea, que hoy el partido te lo tienes que tomar en
pero
serio.
Una cosa,
y para
Fermín,
mí, de todo el 11, Fulquier es lo único que me chirría un poco. Porque hasta que no veamos a Max Aarons, Fulquier es tu
pero
lateral.
No hagamos la de ventaja. No vengamos mañana cuando haya palmado el Valencia y digamos, dijisteis que era... No. Hay que decirlo hoy y mañana veremos lo que pasa, porque esto es fútbol.
¿Pero
es
qué quieres que diga yo hoy? Que no. Para mí el Valencia es favorito, juegue con el 11 que juegue, te lo digo ya.
Pues
y
ya está,
que yo del
11
que nos ha
ahora,
dicho Iván, solo me chirría un poco
Fulquier.
¿Puede ganar
el Orense? No, lo digo por el Valladolid, que te has ido a buscar.
No,
¿puede ganar el Orense?
No, porque
claro,
quería ver cómo
ese.
He visto el 11 del Valladolid, digo, jolín.
Pero si hubo el corconazo, quiero decir, y ahora ha habido en Copa 1000 de estas en los últimos años. Claro que puede ganar el Orense. Ahora, en una situación lógica y normal, aún siendo el Valencia que es, todo lo que estamos en esta mesa, creemos que con ese 11 le basta y le sobra al Valencia para ganar al Orense, que es de primera ref, recuerdo, y que va, estamos peleándonos entre que vaya el penúltimo o el antepenúltimo. Imagínate, quiero decir, con todos los respetos, por supuesto, pero si el Dense tuvo 30 minutos de la primera parte mucho mejor que el Valencia, mucho mejor, y había mucho titular en ese equipo. Quiero decir, claro, que esto es fútbol. Y es una pelotita y hay que meterla en la portería. Y a veces a ti no te entra y resulta que Sevilla tira de 35 metros o 40 y falla el que nunca falla, Mamardashvili, y empatas un partido. Ahora, la lógica dice que el Valencia con eso está obligado a ganar. Y para mí, que ya lo dije ayer, la Copa, más allá que estoy con Fermín, que no puede suponer un pasito atrás, porque todo lo que tienes que ganar ahora son pasitos, aunque sea pequeñitos, siempre para adelante, yo no le quito el ojo a que tú estés en cuartos de final ante un Leganés.
O el Madrid en el Bernabéu.
No, el Madrid en el Bernabéu
Ya es desgaste porque ahí puede haber corner.
No, quiero decir, no, él te va. Te puede tocar el Madrid en el Bernabéu y limpiarte la carita. Ya, claro que
no,
sí.
No, limpiarte la carita no. Tú con el Madrid en el Bernabéu, no, ya te digo yo que no sales con Rubén Iranzo.
Pero te puede tocar.
Germán Valera.
Pero es que estás muy Zamora hoy. Te puede tocar el Leganés.
¿Y el Madrid?
Te puede.
O sea, es que podemos estar aquí hasta las 3:30. No, te pueden tocar los dos.
Si me respondes a tu pregunta.
Leganés aún no lo sabemos.
Iván.
Y el de Madrid tampoco.
Si me responde la pregunta, yo después, si quieres, te respondo la tuya. ¿Le puede tocar el Leganés?
Sí.
Vale, ¿le puede tocar el Madrid? Sí.
Sí, correcto.
Vale, ya estamos de acuerdo. Vale. Pero ahora estamos hablando del Leganés. Como un ejemplo de un rival, pongo, más o menos asequible, que te toque
en
Valencia,
meter
Leganés.
En
cuartos, en Mestalla.
A doble partido.
Te puede tocar.
Bueno.
¿Y? No. ¿Cómo que ahí? Vamos a ver. Que el Valencia está último.
¿Y tú
pero
crees
Iván,
que,
tú prefieres que hoy elimine.
Tú
prefieres
si no
que al Valencia le elimine.
No.
¿No? Yo, es que yo creo mí, que, yo, no, que no. Si hoy el Valencia cae en Ourense, ¿es un terremoto? ¿Es que es un terremoto?
Es uno más creo, en una temporada en la que.
Estamos en otra fase, yo creo.
Si no hay,
pero hay que
si
construir
no hay
poquito a poquito.
Si no hay desgracias, las desgracias son las lesiones, ¿me puedes decir
es que
qué problema
el
hay?
Riesgo, las lesiones es el único riesgo, pero es un riesgo grande.
¿Sabes cómo se lesionó Coquelin? Sé que se rompió el talón de Aquiles, que es una lesión sí, de gravedad
sí.
En ese campo que vas tú mucho, los domingos.
Bueno,
en el Puchades.
No en ese concreto, pero sí.
En el Puchades, se lesionó en el Puchades.
Pero la realidad es...
Quiero decir, que Rafa Mir, ¿cómo
riesgo,
se ha lesionado?
Pero tienes más riesgo en un partido.
Si no ha jugado.
O no tienes más riesgo en
tres
un partido.
Tres veces se ha lesionado en un entrenamiento, tres veces.
Te va a servir ese discurso te puede servir toda la temporada con Rafa Mir. Pero vamos
no,
a ver,
con Rafa Mir, te estoy diciendo Coquelin, que hace 7 años que se fue.
¿Dónde se lesionó Gaya?
¿Dónde se lesionó Gaya? ¿De qué? ¿Cuándo?
¿Dónde? ¿Entrenamiento o partido?
Pues depende.
Fran Pérez, ¿dónde se lesionó?
Hace un mes se lesionó.
Diacabí, ¿dónde se lesionó? Thierry, ¿dónde se lesionó? O sea, quiero decir, ¿te puedo hacer
no,
la batalla
eso
esa?
No es así.
Hombre,
eso no es así.
¿No se lesionaron en partido?
Pero Iván,
¿sabes por qué?
Estarás conmigo en que el riesgo físico que siempre existe en un partido, hasta en un amistoso, te vas a México a jugar un amistoso y te pueden romper tres, ¿vale? Yo te digo que a nivel psicológico, emocional, hoy es un partido que el Valencia tiene que ganar.
Pues para mí, con la segunda unidad sales y ganas con la segunda unidad. O
yo
pierdes,
eso no
lo
tengo
pero tienes
claro.
Que ir con la segunda unidad, bajo mi punto de vista. Tienes que darlo todo, no tienes que ir a perder el partido. Yo no iría a perder el partido.
Yo creo que este
yo
Valencia,
ganar el partido
yo creo que este Valencia
unidad,
no está tan seguro y tan solvente como para salir con la segunda unidad y ganar la Lourense.
Bueno, el mejor jugador del Valencia, según tú, no juega. Entonces estamos ya en
sí,
la segunda
pero,
unidad,
pero
¿no?
Pero luego, por ejemplo,
y el mejor
para
jugador
mí
para mí...
titulares.
Tampoco juega porque está lesionado. Entonces, quiero decir, los mejores jugadores no están jugando.
Ya, y el tercero, pero, o sea, que es Mamardashvili, ¿no? Tampoco.
Pues, entonces es una segunda unidad, más o menos, ¿no?
Bueno.
Estamos yendo a una segunda unidad.
Para algunos, por ejemplo, está en
claro,
esa...
Claro,
para el míster para hoy en día Pepelu es segunda unidad.
Eso te iba a decir. No, para algunos está Pepelu en esa columna también y juega.
Sí, para mí.
Fulquier, Mosquera, ¿no?
Yo... Las lesiones son desgracias que van...
Inherentes al fútbol.
Inherentes al fútbol, efectivamente. Inherentes me mola esa palabra.
Ya verás,
nada más llegar a casa le voy a decir a mi hija.
Ya verás que si.
Inherente.
Si Javi Guerra no sale, si... seguro que no se lesiona esta noche, fíjate.
Da igual. Vaya mañanita.
Bueno, enseguida vamos con el presidente del rival del Valencia, pero antes queremos que nos pulse el ambiente que se vive en la ciudad gallega con la visita del Valencia. Nos vamos hasta Cope Galicia con nuestro compañero Santi Peón. Santi, muy buenas.
Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuando llegamos ya a determinadas rondas de Copa y siguen participando o seguimos teniendo a equipos de categorías inferiores, la noticia generalmente suele estar centrada sobre todo en lo que tiene que ver con el ambiente. Y aquí tenemos un par de datos curiosos en referencia al partido que esta noche en el Estadio de Couto va a enfrentar al Ourense Club de Fútbol y al Valencia. Por ejemplo, el más significativo, este estadio no se llenaba. Para recordar el último lleno total de este estadio hay que retrotraerse, Fermín, ni más ni menos que hasta el año 2000, cuando por aquel entonces, también con motivo de una ronda de Copa del Rey, por aquel entonces todavía doble partido, fue el Fútbol Club Barcelona el equipo que consiguió esa gran entrada. La afluencia de público va a ser tal y el interés levantado en la ciudad del sur de Galicia ha sido tal que han decidido desde el club instalar una grada supletoria, con lo cual va a haber otras 1.500 localidades más que evidentemente han volado porque el estadio va a presentar una imagen absolutamente fantástica. Y en cuanto al equipo, te cuento alguna que otra anécdota o curiosidad, pues que recientemente, hace cuestión de semanas, ha ha cambiado de entrenador porque en su grupo de la Primera Federación estaba peleando por evitar el descenso, y lo cierto es que los números han cambiado de forma radical en el equipo que ahora dirige un Pablo López, que le ha cambiado a este equipo, que por cierto, me dicen desde dentro del vestuario, es lo bueno que tienen los equipos humildes, todavía se puede seguir hablando con ellos, Fermín, me dicen desde dentro que el favoritismo, como es lógico, es total y absoluto del Valencia, pero que no descartan dar la machada esta noche ante el equipo che.
Hombre, y tanto como para no descartarlo, gracias Santi, porque ya se han cargado al Deportivo, que está en Segunda División A, y se han cargado también al Valladolid, equipo de Primera, que encima está clasificado por delante del Valencia. Para que escuchéis y sepáis cómo viven el partido en Ourense también, ahora saludamos al presidente del equipo gallego, pero vamos a escuchar a Pablo López, a ese míster del Ourense Club de Fútbol, que espera un Valencia que se agarra a la Copa como opción. Ahora lo veréis, sí, para estar en Europa.
Que soñar es gratis, como digo yo, y entonces podemos soñar con hacer un gran partido, pero sabemos que va a ser muy, muy difícil y muy complicado.
Es un club que llegó a una final de Champions, que ganó ligas, que ganó copas, entonces yo sabía que había moita afición en España o Valencia, polo prestigio. Les igual se quieren acoller a hacer una boa copa para poder llegar a competiciones europeas.
Camilo Díaz, presidente del Ourense Club de Fútbol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos y gracias por atendernos en Deportes Cope Valencia. ¿Cómo está? ¿Tiene todo preparado para el partidazo de esta noche?
Bueno, a ver, para nosotros también es una novedad grande. El estadio va a coger, pues, posiblemente la mayor afluencia que haya. Igualar la mayor afluencia de su historia, y la verdad que es muchos detalles los hay que tener preparados, pero bueno, confiamos en que todo esté preparado y listo para que a la hora del partido no haya ningún problema.
¿Genera mucho trabajo un partido así o qué?
Sí, para nosotros somos un club pequeño, pues sí, que la verdad que supone mucho trabajo de voluntariado, mucha gente, que padres de jugadores de la base y aficionados, pues que se prestaron de voluntarios pues para ayudar, porque la infraestructura que nos supone pues es grande y la verdad que no tenemos volumen ni estamos preparados para ello.
Han jugado contra el Depor, que en Galicia es el grande entre los grandes, contra el Valladolid, pero ¿nota la diferencia de expectativas, de la respuesta de la gente porque llega al Valencia?
Sí, está claro. A ver, el Deportivo de La Coruña también hemos sido capaces de llenar el estadio, pero sí que es cierto que sin grada supletoria, y el Real Valladolid, pues la diferencia de tirón que está teniendo Valencia es muy muy superior, dado que, bueno, pues lógicamente nos vamos a enfrentar a un equipo que fue campeón de Liga, de Copa y llegó a final de Champions, con lo cual está claro que la expectativa es más alta.
¿Quedan entradas aún por venderse?
Muy poquito, la verdad que muy poquito. Lo que está garantizado es que va a estar lleno el estadio a la noche.
Un partido así me imagino que podrá arreglar el presupuesto de, no sé si de una temporada, de varias o de cuántas, no lo sé.
Bueno, ayuda a intentar ajustar números de esta, que ya sabéis que la Primera Federación es una categoría muy deficitaria para los clubes, y sí que es verdad que es una ayuda importante, pues el poder llegar a donde hemos llegado nos ha ayudado a poder tratar de nivelar un poco más ajustadas un menor desajuste en las cuentas.
¿Se percibe en la ciudad que llega un grande del fútbol español? Entiendo por la ilusión que usted dice que nos transmite de las pocas entradas que quedan a la venta. ¿No llega ese desprestigio, esa pérdida de fuerza del Valencia a Ourense?
No, la verdad que, a ver, Valencia, pues yo creo que es un club de los que más aficionados en España y no iba a ser menos aquí en Galicia. La verdad que es, para nosotros es jugar contra un club histórico y que ahora mismo pues no está atravesando su mejor momento deportivo, no cabe duda de que es para presumir y para estar orgullosos de enfrentarnos a Valencia Club de Fútbol.
Después de eliminar al Depor, al Valladolid, ya se lo hemos escuchado a su entrenador, a Pablo López, que soñar es gratis, ¿no? Me imagino que al Valencia sí que también lo ven asequible después de eliminar a esos dos.
A ver, las categorías están para algo, sí que es verdad que ilusión y por ganas, pues a un partido todo puede pasar, pero no hay duda que el gran favorito pues es el Valencia, y nosotros pues nos toca disfrutar de este momento, que va a ser un momento histórico, y a partir de ahí, pues bueno, que nos ayude a crecer un poquitín más como club y aprender de estos momentos que son preciosos.
Presidente, hay un cierto paralelismo, ¿no?, entre la situación del Valencia y la de ustedes, porque están mal en Liga, están en una situación complicada en la zona de descenso. El Valencia es colista, ustedes decimoséptimos. Me imagino que, claro, con ese partido contra el Lugo, que además es derbi regional, el domingo también en Ocouto, ¿qué hacen? ¿Máxima importancia la Copa? ¿Máxima prioridad?
No, a ver, la prioridad es la Liga. La Copa la tenemos que tomar como premio y, lógicamente, pues llegar hasta aquí ya es un premio mayúsculo, y ahora pues disfrutar el momento y centrarnos en la Liga, que es lo que realmente es importante para el club.
¿Teme a alguno de los jugadores del Valencia en especial?
A todos. Tememos a todos. Tememos a todos.
¿Alguno le gusta especialmente?
Me gustan varios. La verdad que tiene una plantilla muy muy competitiva, y cualquiera de los que venga, pues está claro que nos lo pondrá muy, muy difícil.
Le escuchábamos a Pablo López, a su entrenador, decir también que quería que para el Valencia la única vía de Europa era igual la Copa. Claro, aquí en Valencia eso nos saca una sonrisa casi triste, porque está el Valencia como para pensar en Europa.
Bueno, a ver, son momentos, son rachas. Nosotros las primeras 9 jornadas de Liga llevábamos 3 puntos. Cualquiera pensaría que llegaríamos a estas alturas de la temporada totalmente desahuciados, y estamos todavía vivos en Liga, con lo cual el fútbol ya sabes cómo es. La plantilla que tiene Valencia, yo creo que es una plantilla para estar mucho más arriba de donde se encuentra ahora, y evidentemente pues creo que tiene plantilla suficiente pues para pelear pues por la salvación y para pelear pues llegar lo más arriba posible en la Copa.
¿Le han apretado mucho con la prima, Presi, o no?
No, la verdad que es la plantilla que tenemos la suerte de que es un grupo humano espectacular, y la verdad que todo es de mutuo acuerdo y estudiado y explicado, y todos lo entienden y se puede llegar hasta donde se puede llegar.
Vamos, que le han apretado, pero que usted se ha mantenido firme, ¿no?
Queda claro.
Bueno. Ya sabes cómo es eso.
Le iba a preguntar, Fermín, por el tiempo, pero estoy viendo que la temperatura ahora es casi la misma en Valencia que en Ourense, 12 grados en Valencia, 11 allí. Lo que pasa es que está un poco nublado, parece que no va a llover. Me decía al principio, esta mañana, cuando le hemos llamado para quedar para hablar ahora, que no le daba tiempo ni a comer. ¿No ha quedado ya obsoleto lo de las comidas de directivas y todas esas cosas? ¿O ya no se juntan para comer con la directiva del Valencia, o cómo?
No, a ver, nosotros somos un club pequeñito, y la verdad que cualquier mano que echemos todos tenemos que estar dispuestos para que todo salga bien y para poder recibir como merece pues un club de la entidad del Valencia.
O sea, que la hora de comer, a trabajar.
Toca trabajar.
Y me imagino que el sueño será eliminar al Valencia y después uno de los grandes grandes, ¿no? Eso sí que arreglaría el presupuesto, ¿no?
Sí, a ver, lo principal es que salga todo bien, disfrutar de este momento tanto los jugadores como la afición de que un Primera División pues venga a nuestra ciudad en unos octavos de final de Copa, y a partir de ahí pues todo lo que venga pues evidentemente claro que sería maravilloso y precioso pues poder pasar, pero bueno, somos conscientes de la dificultad que eso conlleva.
Camilo Díaz, presidente del Ourense Club de Fútbol, que se vive una fiesta en Ocouto hoy, porque yo creo que ya la visita al Valencia lo es, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos en Deportes Cope Valencia.
Y suerte en la Liga.
Sí, igualmente. Que hará falta, que hará falta. Un abrazo.
Otro.
Yo, con lo de... Bueno, primero dinos quién pita esta noche, Zamora.
Ortiz Arias, ya sabéis, el colegiado... que no cae excesivamente bien entre los futbolistas, que nunca le ha pitado en Copa del Rey al Valencia, pero que en la Liga no se le da nada mal al Valencia, ¿eh? Con Ortiz Arias en el campo, 4 victorias, 3 empates y solo una derrota con este colegiado, con Ortiz Arias en el campo. En el VAR va a estar un súper experimentado Alberola Rojas, vigilando lo que pasa en Ocouto.
¿Eso te gusta, Iván? Tú eres muy como yo de los árbitros.
No, por cierto, entra al VAR en esta ronda.
Es verdad.
Que en la otra no entraba.
No merece la pena ni que se presente el Ourense, porque como el árbitro suele beneficiar al Valencia...
No, yo no he dicho que suela beneficiar. Yo he dicho que con Ortiz Arias, al Valencia le va bien. Cuatro victorias, tres empates y solo una derrota.
De esto sí que el otro día estuve pensando, ¿no hay uno que le cae peor todavía a los jugadores? ¿Cuadra Fernández?
Yo creo que Ortiz Arias es de los que peor cae, sí, sí. De hecho, le acusaron, no sé qué equipo le acusó de cierto aire así como un poco...
Altivo, ¿no? Sí, eso me sonaba también de Cuadra Fernández.
Sí, sí. A mí no es especialmente mi favorito, es Ortiz
Arias. ¿Fue el que tuvo lo que dice de altivo con el Girona? Allí en el túnel,
sí,
de vestuarios.
Sí, central así, un central español, sí, veterano que rajó mucho y luego tuvo que pedir perdón.
Me sale David.
David López, ¿puede ser?
David López, sí, puede ser, sí, algo así.
Sí, sí.
Algo así. Bueno, ya veréis cómo tenemos más líos. Ahora que entra el VAR en esta eliminatoria, que eso es algo que yo tampoco entiendo. Quiero decir, o vas con VAR o vas sin VAR.
Queda un poco raro. Que en unas eliminatorias así...
Claro, es verdad que, que la justificación es que no puedes poner el VAR en Manises.
Es que, sí, bueno. Ojo, porque
vas a poner en Ourense hoy.
Sí, pero habrán tenido que vérselas para poner en Ourense.
Hay un momento que ya tienes que... Eso, yo esperaría un poquito más adelante. Yo esperaría semifinales para que... Semifinales cuando se dobla el... Sí. Pues, por ejemplo, para semifinales. Que lo lógico que en semifinales ya no esté... Ojalá estuviera un Manises, por ejemplo... Pero yo, lo demás, me parece un desajuste ahí en la justicia deportiva, que en la eliminatoria pasada no hubiese VAR y en esta sí que vaya a verlo.
De todas formas, también, no sé si es tanto por la capacidad de instalarlo en los diferentes campos o por la cantidad de sistemas VAR que necesitarían, por ejemplo, en la jornada de 64 partidos.
No, y no puede. Es imposible. Técnicamente imposible.
Lo digo porque, por ejemplo, el VAR, yo recuerdo que inicialmente se probó en el COTIF. Fue donde primero se probó, y en el campo de la Alcudia, lo instalaron, tal, para ver un poquito con los árbitros cómo funcionaba.
Técnicamente, la Copa, quiero decir, el otro día que estuve en Elda, y el Elda juega en segunda división, se nota la diferencia de iluminación. Quiero decir, en el campo, yo que estoy como, vamos, que no veo nada.
Como yo de sordo, ¿no?
Me costaba y tal, era, y estoy hablando de un equipo de segunda división, ¿eh? Pero la diferencia de iluminación en la banda lejana a la cabina era una barbaridad. Imagínate, lo hablo técnicamente para las televisiones. Ya eso hay que incluir después todo el sistema del
VAR. Ahora iba a decirle yo que cuando estuve en la Copa con tiempo de juego en el Orihuela, imagínate si sufrí yo con la iluminación aquel día, que a raíz de eso me compré gafas. Que lo sepas.
No.
Mira, pues, si sufrí.
Pues yo el otro día he pedido cita, porque no sé si la culpa es del Elda o es mía, yo creo que es mía.
Bueno, es una cosa, con el 11 que va a sacar Carlos Corberán, ¿tú crees que se va a ganar bien, Iván? Porque tú eres el que ha dicho que crees que con la segunda unidad se le gana bien a Lorenzo. Entonces, con este...
0-3. Wow. Es mi apuesta.
La lógica dice un 0-3.
Y el presidente, yo creo que no lo dice por decir. Y yo creo que sabe que el entrenador no va a poner, si tiene algún jugador medio tocado, no lo va a poner. Y no va a poner a alguno de sus mejores jugadores pensando en que
el domingo en Lugo.
El Skakaus los tiene la liga.
Aún
claro.
Así, me ha gustado la forma en que lo encara el Ourense. Yo lo encararía igual. La prioridad es la liga y la copa un premio. Porque a veces pensamos en el Valencia como el equipo que ha ganado 8 copas y que ha sido el tercero de España durante mucho tiempo, pero es que está el 20 en la liga. Por eso...
Pero que no me compares lo mismo. O sea, que el que está en primera y es el Valencia.
No digo de hoy.
Esta eliminatoria tiene que afrontarla para ganar
objetivo,
sí o
sí. Sí, pero con la segunda unidad ganas también. No vamos a volver a lo mismo.
0-3.
O 0-4, ya me estoy creciendo. Wow, 0-4
wow. Ya. Hat-trick de Hasadik, ¿no? Hat-trick de Hasadik.
Pues mira, estaría bien. Estaría bien que se fuera enchufando con goles, ver el primero del nigeriano. Yo también lo veo, claro, el resultado.
Sí, ¿no? Y además el Valencia está en una dinámica, no diría yo, no sé si decir positiva, porque claro, vienes de perder en Liga y empatar en el Pizjuán, pero sí que los brotes verdes de la llegada de Corberán sí que se han dejado ver. Si no llega a pasar nada, en Sevilla te lleva los 3 puntos, has ganado en Copa. Yo creo que está, ya te digo, no me sale lo de positiva.
El equipo ha reviscolado un
sí,
poquito.
Pero está
y el otro día compitió
mejor.
En el Pizjuán. Sí, claro, sin ser superior al Sevilla, pero compitió.
La sensación que hay de puertas para adentro es que ahora hay un plan, sobre todo de cómo atacar, que se está mucho más cómodo a la hora de ver cómo llegar a portería rival. Lo hemos visto en los últimos partidos. Quizás todavía falte el progresar más, el marcar más goles y el defender mejor y el no encajar en el 90. Seguro que sí. Pero hay mejores sensaciones.
Di dicho esto, los peores minutos de Corberán fueron en Copa, el día de Elda.
Y por ser justos con Baraja, yo, también decían lo mismo, de puertas para adentro los jugadores el primer mes que llegó Baraja.
Bueno, eso suele pasar.
Sí, claro.
Ah, quiero decir que
bueno, y se mantuvo durante...
Cuando llega el entrenador nuevo...
Juguemos a... Quiero decir, el fútbol está inventado.
Sí.
Y los futbolistas sabemos también por dónde caminan. Quiero decir, que es muy ahora muy ventajista ahora decir que es que lo típico. Que ahora se come en Paterna... Que ahora hay charlas individuales.
No es ventajista.
Tal, y
no,
parece
bueno, pero Rafa, claro, eso o sea, antes
si,
no se hacía.
Si no se hacía, o sea, no se hacía.
Claro. No estamos diciendo alguien, que eso haga mejor o peor
aquí,
al equipo.
¿Y alguien de aquí de esta mesa lo echaba de menos cuando Baraja ganaba? ¿Alguien de aquí?
Hombre, pues yo no, pero Hugo
no,
se cansó.
Pero yo los controles de peso, por ejemplo, si no eran diarios...
Yo no iba nunca a hablar aquí en la mesa de COPE de los controles de peso.
No, por hecho que
se haría. De los controles de peso no, pero de que el cuerpo técnico era... mejorable.
Pero cuando ganaba era mejorable.
No, yo te digo.
Cuando perdía.
Yo te digo, esta temporada sí que hemos hablado aquí en COPE del
lo que
del
yo quiero decir de Baraja. Es que yo, que también pienso que el relevo de Baraja llega tarde, yo creo que también hay que ser justo. Y por lo menos yo quiero serlo. Quiero decir, ahora parece que todo lo que hacía Baraja, no, todo estaba mal.
Que a Baraja le mataron por poner a Rioja a la otra banda y Corberán lo hizo en el Pizjuán.
Me he cansado de escuchar aquí a gente pidiendo la renovación de Baraja cuando yo decía, ¿dónde vais con la renovación de Baraja en el mes de julio? Esperar a octubre a ver cómo arranca la temporada. No hay ninguna necesidad. Y aquí había manifestaciones.
Bueno.
Sobre todo, no en la calle... manifestaciones, estoy hablando en redes sociales y en medios. Y yo, al menos mi postura, yo hablo de mí, era que no había ninguna prisa. Pero creo que seguramente en ese momento estaba justificado hablar de la renovación de Baraja, porque había hecho una gran temporada con los mimbres que eran para mí menos de los que tenía esta temporada, que eso también lo hablamos.
Aún así, una cosa no quita la otra. Yo creo que el hecho de que ahora el equipo se sienta más cómodo, con más recursos que en el último mes con Baraja, no quita que Baraja hiciera un fantástico trabajo durante su etapa en el Valencia.
Tal cual, tal
pero
cual.
El último
tal
mes cual. Pues fue bastante complicado.
Claro, y por eso el cambio. Y llega tarde.
Podemos hablar del partido de la Real Sociedad, porque hay dos nombres propios pensando en ese partido, que es una final... Gaya y Max Arons, o Arons, ¿cómo es? Tío?
Arons.
Mejor Arons, vale. ¿No?
Pero si te quieres complicar...
No, os he preguntado a los que fuiste... Escucha, a los que estuvisteis la presentación...
No, es que lo dijo ayer Corberán. Bueno,
vale.
Le preguntó al compañero David Torres por Arons.
¿Y qué dijo? ¿Arons? ¿Arons?
No, le preguntó por Arons y dijo, ¿qué sé quién es? Entonces quiero decir que a veces es que nos complicamos.
Bueno, yo os he preguntado. Max Arons, lo primero. Rafa, ¿van a estar los dos contra... contra la Real Sociedad?
Corberán, mira. Bueno. Sí, van a estar. Gaya ya lo dijimos ayer, que va a estar. Que si hoy fuera la final de la Copa, también jugaría Gaya. Y que va a estar en ese partido ante la Real Sociedad. Y lo de Max Arons, que era una cuestión de simplemente de burocracia con la federación, de que no había llegado todavía la licencia, pero mañana será presentado a la una en la mañana no, el... ¿Mañana? ¿Jueves?
No, mañana es miércoles.
Sí, he dicho mañana y después he pensado. Digo, no es mañana. ¿Y por qué no es mañana? Acabo de caer. ¿Por qué no hacen mañana la presentación?
Bueno, mañana volverá esta noche de Orense, tendrá que descansar.
¿Quién?
Igual
si está
por la tarde.
Aquí.
Ya, no sé.
¿Tendrá que descansar quién?
Mañana luego hablaremos. Está aquí Louzán, hay un acto previsto en Nuevo Mestalla.
O sea, Louzán evita, es el titular, ¿eh?
No, yo te digo lo que hay.
La presentación.
Yo te digo lo que hay mañana por la mañana.
Está en Orense también, por ejemplo.
Ya, pero una cosa, que vuelven hoy, ¿no?
Sí, pero igual mañana a las 11 de la mañana...
O sea, ¿quieres decir que no pueden madrugar? Porque a la 1 del mediodía les viene mal una presentación.
Me estás haciendo decir algo que no he dicho...
No, si te metes en el charco...
Meterme en un charco. No, me has preguntado, no sé la respuesta...
No, sí,
y
a nosotros nos viene mejor el jueves. Pero que me acabo de caer y de repente digo, si no es mañana, es el jueves. Bueno, que el jueves lo presenta a la 1 y que sí, que Arons va... En principio, a ir a la convocatoria de San Sebastián. Para eso ha llegado y para eso viene. Decían fuera de ritmo. Bueno, el sábado, sin ir más lejos, fue titular.
Sí, pero fueron los únicos 45 minutos en
sí, pero
en
lo
tiempo.
Último que ha hecho en Inglaterra es jugar.
Sí. Bueno.
Ahora os pregunto
si pensáis que le puede aportar o no a este Valencia. Nos vamos a la redacción de Relevo, buscamos esa primera opinión del día con Nacho Sánchez para preguntarle por este último fichaje valencianista. ¿Crees que Max Arons mejora a este Valencia? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Hombre, pues evidentemente yo creo que mejora lo que hay por la sencilla razón de que es que no había más después de Fulquier, solo estaba Thierry, que está lesionado. Aún así, yo tengo curiosidad, ¿no?, por ver a un futbolista que no conoce ni la liga ni el idioma, pero que Corberán sí que tenía estudiado, igual que lo tenía estudiado el Valencia, aunque no se tratara de la primera opción. Me llama la atención, yo creo que a todos nos ha pasado un poquito, que se haya apostado por este perfil de futbolista, que no conoce la liga ni el idioma, cuando lo que se requiere es rendimiento inmediato. Muy seguros, entiendo que han de estar, para apostar por este tipo de futbolista. Ojalá salga bien y veamos a ese Max Arons, o Max Arons, como diría David Torres, que deslumbró hace unos años y casi acaba en el FC Barcelona.
Muchas gracias, Nacho. Fue David Torres, ¿no?, nuestro compañero, ¿no?, que dijo lo de Arons, ¿no? Lo has dicho.
Fue David Torres, efectivamente.
Que, por cierto, ayer acertó, ¿no?, en su...
Ah, sí.
En su
sí.
tema.
Sí, sí. Bien traído, Iván. La apuesta de... La apuesta no.
A ver.
En el comentario que hice yo de que había un equipo de primera división que se había salvado con una veintena de puntos, veintena no son 20, sino dentro del umbral del 20 a 29... aquí lo discutimos, a mí me faltaba el dato. El caso es que en la 2017-2018 el Leganés se salva, es cierto que con 42 puntos, el Depor desciende, que es el tercero por la cola, con 29 puntos. Es decir, el Leganés con 29 puntos y el gol a veras ganado al Depor se hubiera salvado. Con lo cual, el umbral más bajo del descenso, yo lo pongo ahí en el 29. Ya sé que esto tiene muchos matices y que yo ya me duele la cabeza esta mañana de discutir y no me voy a entrar en discutir, pero como lo ha sacado Iván, redondeo, porque además fue el gran David Torres quien me aportó ese dato y hace bien, porque ayer lo dejamos en antena y lo dejamos ahí caer y la gente debe haber pasado 24 horas
pensándolo,
pero vamos.
Por cierto, Max Arons todavía no, según la web de la
busca
liga,
busca Arons, a
no
ver
está, no está inscrito.
Más allá de eso, a ver, yo, como me ocurrió con Cuffrier, como me ocurrió con Barrenechea, yo no he visto jugar a Max Arons.
Pues tenemos un problema, porque ya, somos
ninguno,
cuatro.
Ninguno, no, te digo. Claro, me imagino que os ha chirriado igual el fichaje. No, pero Rafa, digo, ya lo sé, pero yo no lo conocía.
Podemos mentir, fichaje, hacer de parenquitas.
No, a mí es un fichaje que me genera muchísimas dudas y que, como está el Valencia, jugártela con este futbolista, es cierto.
A mí, fíjate, lo que más dudas me genera es lo que ha dicho Nacho Sánchez, de que me parece que...
No,
es
español, no
es un perfil de que no era lo habitual,
es
que estaba buscando.
Es experimento.
Y no sé, quiero decir, a mí no recuerdo ahora Bellingham, pero así muchos ingleses triunfando en la Liga Española, no recuerdo muchos. Y los entendidos, ya que hablamos de parenquitas, dicen que son dos ligas, no antagónicas, pero que tiene muchas dificultades. Yo que estas milongas de la adaptación y tal, siempre lo considero una milonga y tal, dicen los que entienden que una de las causas es eso, es que del fútbol inglés es complicado adaptarse al fútbol español y no tanto del fútbol español al fútbol inglés. Esto que es un pequeño lío, se lo he escuchado yo a los entendidos, no lo está diciendo Rafa Villarejo. Y de hecho, sí que es cierto que así a bote pronto, yo estoy ahora mientras hablo dándole vueltas y futbolistas ingleses que hayan triunfado en la liga, a mí en los últimos años me salen muy bien poquitos, porque además no hay muchos ingleses que hayan venido a la liga. Yo, fíjate, como soy abuela cebolleta, me acuerdo de Cunningham y ya de Cunningham me da un salto hasta Bellingham.
Pero que no pasa
Beckham,
¿no? Pero que no pasa.
Bueno, Beckham. ¿Ves? Quiero decir, van saltar. Sí, pero que no te salen
no.
De repente 10,
pero Rafa,
ni 5.
Que no pasa nada, que Max Arons no. Pero yo, es que esto tampoco puede ser una crítica. No era el plan A del Valencia para reforzar el lateral derecho. El plan A era Fresneda, que era imposible.
Y tú has dicho esta mañana
en COPE, no querían esperar más porque necesitan un recambio para que juegue cuanto pueda. Pero el plan A era Fresneda, que es verdad, era un tío español que conoce la liga, que claro, sabe que va, hombre, a Ourense justo no, pero va al Pijuan y sabe lo que es, recibe a la Real Sociedad y sabe quién es el de enfrente, ese tipo de cosas.
Y tú has dicho esta mañana, no sé si en la redacción lo has dicho a la delantera, perdóname, pero has dicho una frase que ahora igual lo recuerdas, que viene un poco a, no sé cómo ha sido, pero en plan de lo que digo yo, que esto de las adaptaciones y tal, que al final, quiero decir,
que no era albañil
en Corea.
Que es
jugador de fútbol y sabe que lo que es una pelota, lo que es un pase horizontal, y que para atacar hay que ir para arriba y para defender hay que correr hacia atrás.
Sí, sí.
Y ya está, quiero decir, a veces nos hacemos demasiados temas y es todo mucho más sencillo.
Vamos con unos consejos y hablamos del Levante.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
5 minutos para las 3:30 de la tarde. Pedro Zamora, nos contaste que la cláusula de salida de Andrés García en segunda división es de 12 millones, de 25 en la máxima categoría nacional. No está pasando inadvertido el temporadón que está haciendo, los golazos que está marcando este valenciano, atacante reconvertido a defensa. Y en Portugal se habla de un interés del Sporting de Lisboa, bueno, del Sporting de Portugal, por él.
Sí, es el club portugués el que en las últimas horas ha contactado con el entorno de Andrés García para conocer en qué condiciones podría abandonar el Levante. El Levante, lógicamente, pues cada gol que ha ido marcando en este último tiempo Andrés García, pues ha ido subiendo la tasación. Lo que pedía en noviembre no es lo que pide ahora, y ahora pues estaría encantado de, pues sí, si llegan 10 millones de euros por él, que se acerca a los 12 de la cláusula, fenomenal. Pero hasta donde Deportes COPE Valencia sabe, lo que ha ocurrido es eso, un contacto desde el Sporting de Portugal hacia el entorno de Andrés para conocer las opciones de poder salir. Todo esto porque el Sporting de Portugal está pendiente de saber qué pasa con Fresneda, y porque su objetivo número uno, que es un tal Alberto del Vitória de Guimarães, la Juventus va a pagar una billonada por él y parece que se lo va a quitar al Sporting, que era el hombre que buscaba. Y en esa lista de posibles alternativas, por saber cómo se desarrolla la operación Fresneda, pues ha aparecido Andrés García. La cláusula es de 12 millones de euros. Levante, lógicamente, pues se daría con un canto de los dientes si alguien se acerca a esa cantidad, que a mí me parecería, bueno, no una operación cualquiera, sino una grandísima operación por un jugador que ha cumplido 50 partidos con el Levante, 50, y que ha metido 3 goles y ha dado 3 asistencias en esta liga. Así que, de momento, paciencia. Veremos, porque todavía estamos a 14 de enero, queda todavía muchísimo mercado de enero por resolver esta y alguna otra operación más que al Levante le encantaría que pasara.
Y la última hora del equipo, que recibe el sábado al Granada, quinto contra octavo, y un poco un partido para dar un puñetazo encima de la mesa, ganar en casa y realmente acercarte todavía más a los puestos de ascenso directo.
Sí, darle un golpe directo a uno de esos equipos que va a estar junto al Levante peleando por luchar por subir a Primera División. Hoy primera sesión en la Ciudad Deportiva de Buñol. La buena noticia de la presencia de Vicente Iborra. Como contamos hace una semana en COPE, la idea del jugador era poder estar listo para jugar ante el Granada. Parece que va a ser así, pero Calero quiere tener paciencia, ¿eh? No quiere tener prisa con un Iborra que ha estado muy mermado por las lesiones en esta temporada.
Un consejo y hablamos del Mundial.
El consejo es que en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas y los servicios de taller van retomando la normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micermasco y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Pedro, el domingo en la final de la Supercopa escuchamos a Rafa Luzán, el nuevo presidente de la Española, mantener viva esa llama del No Mestalla como sede del Mundial 2030. Mañana Luzán estará en Valencia para tratar las ayudas de la DANA y supongo que el tema del Mundial, de la sede del No Mestalla, también se tocará.
Sí, tanto que si no pasa nada, Rafael Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, va a visitar el nuevo Mestalla. La agenda está perfilándose, pero la reunión convocada por la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana está convocada a las 11 de la mañana en la Avenida de Campanar, en la capital valenciana. A esa reunión hay mucha gente convocada, pero Valencia, Levante, Fundación Trinidad Alfonso, Villarreal, la Federación Valenciana, lógicamente Luzán ha confirmado que va a estar en esa reunión para tratar las ayudas de entidades privadas para la DANA. Pero como ya hemos sabido que Luzán, además de visitar, por ejemplo, el Palleter, uno de los campos afectados por la DANA, también va a estar el nuevo Mestalla, pues encima de la mesa, la carrera por el Mundial, que la abrió de par en par el presidente de la Federación en la Supercopa.
Debemos trabajar para eso. Valencia se merece, como no, ser sede mundial y además va a estar el estadio más reciente del fútbol español, va a ser de Valencia.
Cuesta ver la llama, la llamita de Valencia como sede del 2030 aún encendida, pero si el presidente de la Española lo dice, pues habrá que mantener la esperanza, que es lo último que se pierde. Recordamos, ponemos aquí el punto final, que a partir de las 9, en tiempo de juego, podréis escuchar ese Ourense-Valencia. Mañana más.